desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Quiero saludar personalmente a los amigos que nos siguen por medio de YouTube, por Radio Bautista y también por lo que son ahora las redes sociales, por Facebook. Quiero aprovechar este momentito para agradecerle a tanta gente que a través de todos estos años han orado por mí, han pedido al Señor por mí. Por sus oraciones Dios me ha sostenido. Hoy cumplo yo 31 años de haber sido ordenado como ministro ordenado del Evangelio allá en la ciudad de Stockton, California, en el año de 1987. Ya han pasado 31 años y estos 31 años pasé un par de años ahí con los hermanos en Stockton, otros años allá en El Salvador, y de estos 31 años, 25 años los he pasado acá en esta amada iglesia. Hoy es un día especial además porque se termina el mes de octubre, porque es un día muy conmemorativo para mí. Es un día muy especial porque hoy, de una forma de esas formas curiosas que hay en la vida, no sé si está la hermana Hermelinda Escamilla por acá, Ivón está por acá, se lo cuentas a Minal y a Diego. Hoy era mi disposición, como siempre lo hago en cada altar familiar, de venir a orar con mi esposa por acá. Pero hoy nos sorprendió que nos pasó que teníamos que cuidar a la Vica. Y hace 25 años yo me arrodillé en este lugar para presentarle al Señor mi Biblia, mi folder, unos documentos personales y mis proyectos. Y han pasado 25 años y ahora el haber tenido a la Vica en medio de Diane y de mí fue una de las sensaciones más hermosas de la vida. Estoy muy agradecido con Dios, en deuda para con el Señor y para con ustedes. En realidad para con ustedes porque ustedes me han permitido vivir algunas cosas que creo con todo el corazón no las hubiera podido vivir o disfrutar en otro tiempo. Voy a pedirle a la iglesia, ya que estamos estudiando las promesas de Dios, que por respeto a la palabra nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el libro del profeta Ezequiel. Esta noche nosotros vamos a terminar de estudiar una de las últimas promesas del libro del profeta Ezequiel y vamos a comenzar a estudiar las primeras promesas que aparecen en el libro del profeta Daniel. Capítulo 37, versículo 1 al 6, voy a pedirle, aprovechando que como que ha sido día de pago hoy, los veo muy contentos a todos, así que vamos a leer aprovechando este buen ambiente que hay en nuestra iglesia. Yo comienzo leyendo el versículo 1, todos en los versículos pares, y dice así el Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle, Brownsville, que estaba lleno de huesos, todos en el 2. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá la West Brownsville? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, todos en el 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré sobrir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ábranos al corazón, bendice nuestras vidas. Gracias te doy yo en lo personal por todos estos años. Sé que no va a ser la misma cantidad de años que voy a estar acá de aquí en adelante, pero los pocos que me queden los voy a vivir intensamente para servirte como lo he hecho hasta este momento, con todo lo mejor que tengo, aunque no haya sido bueno probablemente para algunos. Padre, gracias por darme la oportunidad de servirte. Háblame al corazón, a mí también, te lo pido en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cada miércoles últimamente estamos encontrando nosotros que vienen personas que usualmente o típicamente o comúnmente no vienen a la iglesia, porque son probablemente personas que tienen esa costumbre de ir a la iglesia el domingo en la mañana y si les va bien el domingo en la noche, y el miércoles, el viernes, pues en realidad no forma parte de su calendario, no forma parte de su agenda estar en una iglesia en media semana. Esto que usted ve en esta noche acá con nosotros, lo que los miércoles nosotros vivimos, esto no es típico en las iglesias bautistas. No pasan de 20 personas, no pasan de 15 personas. Las iglesias saben que necesitan de oración. El día miércoles es día de oración y lo menos que hace la iglesia es ir a orar. Entonces, ¿cómo la iglesia se va a fortalecer? Este culto es verdaderamente el generador de energía de nuestra iglesia. Este culto es el motor que es el que da vida a la iglesia. Y para esos hermanos que últimamente han estado viniendo con nosotros días miércoles, voy a explicarles brevemente de qué se trata el estudio que hemos tenido ya por más de 2 años y medio. Llevamos 147 miércoles, 147 estudios con la promesa de Dios. Y dijimos que a Dios nadie le dijo, que a Dios nadie lo chantajeó, que a Dios nadie le susurró al oído, que a Dios nadie le sugirió que dijera algo para que se comprometiera con el pueblo, con la raza humana, sino que a Dios le nació en su corazón, en su soberanía, en su propia voluntad, le nació venir y decir cosas que iban a ser prácticamente un compromiso que él iba a firmar con la persona a quien se la iba a decir. Entonces, la persona más interesada, la persona más urgida de que se cumpla lo que él prometió es Dios. Si a nosotros Dios nos ha prometido salvación, entonces la persona que más se alegra cuando hay salvación es Dios. Si Dios nos ha prometido sanarnos el cuerpo, por ejemplo, como este caso que tenemos con la situación, hay una figura que sigue ahí. Si Dios nos ha prometido a nosotros sanidad, entonces, la persona que más se alegraría no es la hermana Silvia, no es el hermano Hugo, no son sus hijos, no son sus nietos, sino que es Dios que se va a alegrar en su corazón al saber que ha prometido sanidad a un hermano, a una hermana, a uno de sus hijos, y se lo ha cumplido. Una de las cosas que más le gusta y se satisface Dios, y él se vuelve pero feliz y su corazón se acelera, es cuando él da protección a su pueblo, cuando él da protección a sus hijos. Que no creo que haya una persona más feliz en este edificio, bajo este techo, que esa hermana de la cual yo la mencioné, que el día lunes a las 8:10 p.m, ella estaría recibiendo algo que ella misma no se imaginaba y no pensaba que podía hacer. Pero había orado, se me había demacrado, se me había desgastado. Entraba siempre la pobrecita, cabizbaja, arrastrando sus piecitos, sus piernitas. Y no te faltaba ningún culto, no faltaba ninguno de sus compromisos. Y Dios la ha bendecido, Dios la ha coronado de favores. Y ahora es la persona de esta iglesia, es la persona más feliz que hay. Promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, el Paracleto, el Abogado, promesa de darnos un nuevo nombre, y sobre todo, cuando nosotros tengamos luchas y batallas y conflictos y adversidades y confrontaciones, dice la Biblia que Dios nos ha prometido que nosotros saldremos victoriosos porque en Cristo somos más que vencedores. Hay una promesa que aparece acá en este capítulo, el capítulo 37, desde el versículo 1 al 9. Usted y yo solamente leímos hasta el 6, pero quiero que leamos del versículo 7, 8 y 9. Mire lo que dice la Escritura. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ellos en ellos espíritu. Y me dijo en el versículo 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Ok, póngame mucha atención. La palabra vivificación, o lo que dice aquí, y estos muertos vivirán. Hay una promesa de vivificación. Yo tengo unas palabritas que están por acá que aproveché de ser pícaro para hacer el copy-paste o copiar y pegar, por ser un poco holgazán y no querer escribir todo esto, pero hay una definición de la expresión vivificación. La palabra vivificación es dar vida a una cosa inerte, a algo que no tiene vida, algo que está muerto. Eso es vivificar. Usted agarra unos cordones o unos cables con un vehículo que sí tiene vida, pero la batería o su acumulador o su acumulador se descargó. Entonces usted viene y con el vehículo que tiene energía, usted lo conecta, polo positivo, polo negativo, lo arranca, le pasa energía y usted vivifica ese carro. Cuando uno anda por ahí, pero así bajón de ánimo, dice, ay, necesito un mi caldo, ¿levanta qué? Ok, bye. Bueno, entonces, de esas fotos que pone el hermano Felipe de Jesús, ¿verdad? De esos platos que pone en el Facebook que son levantamuertos, oye. Yo creo que después de comer da sueño, hermano, oye. Ya no levanta a los muertos. Entonces, vivificar es esto. Es dar vida, es dar fuerza, es dar energía a una persona. Hay una profecía, hay una promesa para nosotros, especialmente que hemos creído, hemos pensado que ya hay algo en la vida que ya no necesita, que no amerita, que no merece, que no vale la pena que sigamos luchando. I'm gonna give up. I'm gonna surrender. No voy a dar por vencido. Ya traté y esto no funciona. Entonces le hago una pregunta yo a usted. ¿Siente usted que en su vida hay algo que por el momento no funciona? Que está muerto, que está inerte. ¿Siente usted que hay algo en su vida que verdaderamente ya no tiene vida, ya no hay motivo de? Puede ser su trabajo. Está en el trabajo porque si le van a dar layoff y se lo van a echar o se va a renunciar y usted sabe que va a pasar 2-3 meses, usted y yo somos de los que vivimos cheque cobrado, cheque gastado. Entonces, si yo vengo y me salgo el trabajo y este cheque, especialmente ahora que viene Thanksgiving, no me va a quedar ni para las plumas del guajolote. O sea, yo no puedo renunciar del trabajo ahorita, yo no puedo irme y dejar tiradas las llaves en la empresa. Viene Navidad, viene Año Nuevo. Entonces, no puedo irme, no puedo dejar el trabajo. ¿Siente usted que en su trabajo ya no es aquella cosa de al principio? Aquella luna de miel que usted tenía, qué padre, estoy en un buen trabajo, mi jefe es a todo dar, mis compañeros son bien padres conmigo, el ambiente es muy, muy lindo, mis supervisores son considerados, no me queda lejos de la casa, está a 10 minutos de mí, no gasto tanta gasolina, estoy ganando, tal vez no tanto, pero sí suficiente como para poder. Pero pasan los años o pasan los meses y vienen los conflictos y usted empieza a desanimarse. ¿Usted cree que hay cosas que en su vida hay algo que lo han cansado y usted ya no tiene deseo de continuar? Quiero hablar a los pastores, a los amigos. Le quiero confesar algo que hacemos nosotros en el seminario. El pastor Gerardo que está acá, el pastor Francisco, han escuchado esto muchas veces, que nosotros no solamente oramos por aquellos que quieren ser misioneros y se quieren ir al campo misionero. Por cierto, quiero aprovechar esto, no como un comercial, pero esto ya lo anunciamos el domingo en la noche, ya lo explicamos a la iglesia, nos han pedido a nosotros un equipo para que vaya a reforzar a esto, a vivificar, a ayudar a una iglesia en el estado del Carolina del Norte. Hoy recibí un correo muy bonito del pastor Antonio Antivero, en donde me decía, pastor, qué posibilidad, ojo con esto, escuchen, qué posibilidades habría, pastor, de que usted pueda mandar una pareja o que pueda venir un equipo de su agencia misionera al estado de Wisconsin, al estado de Minneapolis. Qué interesante, ¿no? Que nuestra iglesia es cotizada, que nuestra iglesia es apreciada. ¿Qué posibilidades habrían de que usted, pastor, viniera? La hermana Verónica Martínez, que estuvo ahorita en la oficina durante mi viaje, Vino toda una convención de pastores del estado de Georgia, que está en su sede en Atlanta. Me dice: pastor, ¿podría usted venir a darnos una conferencia, explicarnos cómo es que usted hace con esa plantación de las iglesias y podría ayudarnos a vivificar las iglesias que están acá? Me dio una fecha, le dije: hermano, no puedo, tengo un compromiso, no puedo moverme, no quiero que usted lo mueva, pero lo dejemos abierto para la próxima ocasión. Entonces, hablo porque oramos de esto. Porque no solamente oramos por los hermanos que deben de irse al campo misionero, sino que estamos orando por los hermanos que ya están en el campo misionero, pero se quieren regresar. Y eso es bien importante, y le pido por favor, yo como pastor, como misionero que fui, ustedes como personas que entienden de qué se trata todo esto, compromiso que tenemos como iglesia con la obra misionera, hay una cantidad de iglesias que les quedaron mal a los misioneros. Pastor, ya no podemos seguir. Pastor, estamos recibiendo el 30% del presupuesto. Nosotros necesitamos entre 900 a 1000 dólares para poder vivir mensualmente aquí con nuestra familia, nuestros hijos, y vivir bien limitados. Somos 4 niños, mi esposa y yo, y necesitamos 900 dólares. Pero la ayuda que nos mandan las iglesias, que se comprometieron al principio, no llega ni a 400, pastor. Están, hay personas, hay misioneros que ya se quieren regresar. Hay misioneros que ya no aguantan más. Entonces, a ellos con mucho cariño le digo: hay algo y hay alguien. Hay algo que puede pasar en tu vida y hay alguien que puede arreglar esa situación, y se llama Dios. Entonces, si en su trabajo las cosas, la luna de miel ya se perdió, si su ministerio ya no es lo mismo, si ya usted ya no le siente ganas, si usted ya no le siente deseo venir a la iglesia. Yo me recuerdo que hace muchos años se lo dije al tesorero de nuestra iglesia, al hermano Rito: hermano, quiero decirle esto francamente y con mucha transparencia. Y se lo comenté a toda la iglesia. Y se lo vuelvo a repetir: el día que yo no tenga ganas de venir a la iglesia, el día que yo le alce pelo, el día que yo le haga fuchis, el día que yo sienta, ay, otra vez la iglesia, ese día, honestamente, le digo al tesorero: no me paguen este mes. Porque no me gustaría ganarme un salario del cual no me lo merezco y no me lo he ganado honestamente. Esto te tiene que gustar. Esto tiene que ser parte de ti. Esto tiene que ser, estar metido en tu ADN, metido en el chip que tienes en tu ministerio, que no hacemos las cosas porque nos gusten o no nos gusten, sino porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Yo admiro mucho, de veras, que yo no puedo comparar a nadie más y con nadie más el ministerio del pastor Francisco Sánchez. En medio de todas las situaciones que tiene que vivir, en medio de lo complicado, de las balaceras, en medio de fríos, de calores, de lodazales, de llantas ponchadas, de radiadores arruinados, de computadoras de vehículos donde ya se acabaron un vehículo, inservible, ya se quedó mejor en un yonque. El Señor le dijo: mire, lo que va a gastarle usted por el vehículo, es mejor cómprese un carro nuevo. El hermano se ha gastado, no solamente él, vehículos, llantas y una cantidad de cosas. Pero hay muchos, y va con ganas, y ahí voy para allá, y no me quedo, y ahí voy para allá, y ahí me quedo, y echándole ganas. Pero hay pastores que no, hay misioneros que no, hay siervos que no, o sea, que ya le perdieron el gusto. Entonces, esta profecía o esta promesa es para esto que estamos viviendo una situación como esta. En tu matrimonio las cosas no se dan. En tu matrimonio las cosas ya no funcionan. En tu matrimonio las cosas están peor. Traes rosas. Yo no quería eso. Traes perfumes. Yo no quería eso. Y traes una blusa. Yo no quería eso. Amorcito, vamos a comer. Y no me dices que estoy gorda, ¿para qué me vas a llevar a comer? Hermano, ni dándoles un tanque de guerra a estas mujeres, uno queda bien, hombre. Y la mujer hace lo mismo. Mira, mi amor, que fíjate que ya te conseguí el cable para que veas el partido del Cruz Azul con el América. Vaya, hermano Octavio, es el primero que lo va a querer. Vaya, mira, mi amor, que fíjate que ya te compré tu bistec, ya te compré tus camaroncitos para hacerte tu campechana hasta el día. No quedan bien. Los hijos se esmeran, los hijos se esfuerzan por sacar buenas calificaciones, no los aprecian. O sea, la cosa, ¿para quién es esta promesa? Para estos. Para todos aquellos que hemos intentado hacerlo todo y no funciona. Entonces, nombre, enumere o piense usted en todo aquello que ya no es lo mismo, pero usted quisiera que volviera a ser igual. Para eso está esta promesa. Entonces, la pregunta es esta. ¿Quiere que haya algo? ¿Quiere que pase algo? ¿Quiero que suceda algo en su vida para que las cosas vuelvan otra vez a la normalidad? A esto solamente aparece esta profecía o esta promesa del valle de los huesos secos. Entonces, para poder terminar y concluir en esta promesa, porque viene una segunda muy linda, dele el control, pero total y absoluto, a Dios. Dele el control total y absoluto al Señor Jesucristo. Dele el mando. Tal vez usted está en el canal X, pero Dios quiere que esté en otro canal. Y probablemente usted está viendo ahora lo que Dios mismo no quiere que usted vea. Si usted solamente le hace clic al mando, al remote control, díselo a Dios para que Dios cambie la estación, para que Dios ponga la música que usted quiere escuchar, para que usted vea la película que Él quiere que usted vea, para que usted pueda contemplar lo que Él tiene planeado para usted. Pero muchos de nosotros hemos tenido el control remoto o el mando en nuestras manos y por eso la vida nos ha dado como nosotros lo hemos buscado. La Biblia dice que lo que uno siembra, eso también puede cosechar. Nosotros seremos capaces de volver a reír. Seremos capaces de volver a cantar. Hay algunos que la vida, qué triste, qué pena, que dicen y proclaman que tienen a Cristo en su corazón y no saben sonreír. No saben reír. Viven amargados toda la vida. Viven amargados todo el tiempo. Todo les molesta. Todo es increíble. Entonces, ¿y qué acaso dice la Biblia? El gozo del Señor mi fortaleza es. Segunda promesa. Promesa de un nuevo reino. Vamos a movernos unas cuantas páginas hacia adelante. Vamos a salirnos ya de ahí del libro del profeta Ezequiel. Y vamos a venir al profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Curioso, pero algunas cosas de las que están pasando hoy en día, en la vida, o en la sociedad, en el mundo, en la política, a nivel internacional, usted se va a dar cuenta. Daniel, adelantito del libro de Ezequiel, no se pierda, usted solamente siga una página, otra página, otra página, otra página, se sale de Ezequiel, llega Daniel, y en Daniel se va al capítulo 2, y por favor, una vez que encuentre el versículo 44, engarróteseme ahí, no se me mueva, que ahí nos vamos a quedar hoy. Capítulo 2, versículo 44 del libro del profeta Daniel. Mire qué interesante. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá ¿para cuándo? Ok. Dame una figura, Ivón, que esta es una figura, y de ahí, permítame, por favor, explicar lo que tengo que explicar. A través de la historia, han habido estos cuatro imperios, o cuatro reinados, o cuatro épocas importantes a través de la historia de la raza humana. El imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, y luego por Marduk, y luego por Belsasar. El imperio medo-persa, con Ciro y con Darío, el imperio griego con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y el Imperio Romano, pues, con Pompeyo, con todos estos, ¿verdad?, con Octavio, con Aníbal, y con Herodes, y con los grandes, pues, ¿verdad?, con César, va, está bien, terminamos, ahí quedemos con César. Hay una promesa muy linda, y aparece aquí un conflicto en un diálogo que tuvo Daniel con el rey, ya cuando estaban allá en el tiempo del cautiverio. Y había sucedido de que Daniel había sido uno de los cautivos que se habían ido, o los habían llevado, de Jerusalén, después de la invasión, en el año 586 a.C., rumbo a Babilonia, allá con los caldeos. Bueno, entonces, se fue Daniel con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y llegó un momento donde Vino un tiempo de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ese sueño le espantó. Y ese sueño él no lo supo, no lo pudo interpretar. Entonces era considerado Daniel un hombre sabio. Dice la Biblia que en él había un espíritu superior a los demás. Y Daniel había estado juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego y con todos los sabios que tenía el rey Nabucodonosor. Entonces convocó Nabucodonosor a todos los sabios y les dije: señores, mire, el sueño que tuve ayer no fue sueño. Esto fue una pesadilla. Soñé esto y esto y esto y esto. Pero quiero que por favor que me digan qué significa y que me interpreten. Y lo que pasó fue esto: que ninguno de los sabios, de la gente conocida de Nabucodonosor, supieron y entendieron la interpretación correcta del sueño. Entonces se enojó y dijo: voy a mandar a matarlos a todos. Momentito, dijo Daniel, dame la oportunidad a mí. Dice, llegó y le dice: cuéntame el sueño y yo voy a ver si lo interpreto. Me imagino que tú sí eres. No, le digo, esta cosa es gruesa, esta cosa es pesada. Esto no es porque yo sea mejor que tus sabios. Lo que pasa es que esto tiene que haber un espíritu y tiene que haber alguien superior a quien yo sirvo, que es al Dios de Israel. Y le leyó y le describió el sueño. Entonces empieza a hablar de que se iba a levantar un reino, que era el de él, el babilónico, con Nabucodonosor, luego con Marduk, y luego con Belsasar, y luego entraría Ciro, y luego entraría Darío con los medos y las persas, y luego después, por ahí más o menos en el año 330 y tantos, llega Alejandro el Grande, Alejandro Magno, con el imperio griego, y luego pues César en el año 67 antes de Cristo. Pero luego aparece una figura, la figura que donde le dice, mira, le dice, hay una estatua, y yo soñé con esto, y que ya, sí, le dice, lo que pasa es que la cabeza representa oro, el pecho y el torso es plata, el reino inferior, los medos y los persas, bronce, el tercer reino, Alejandro, y el hierro, el cuarto reino, el romano. Pero luego, en los pies, dice, hay un hierro y barro cocido y reino dividido, y aparecen unos 10 reinos representados en cada uno de los pies, de los dedos del pie de la estatua, que serán los 10 reyes que estarán, que esto es lo que se ha entendido y comprendido, previo cuando venga Jesucristo a establecer su reino milenial. Estos que están ahorita tratando la manera de armar el mercado común europeo y esas cosas de los grupos del G20, que el G18, que el G7 y que los de no sé cuánto, todos estos grandes presidentes, estos primeros ministros. Entonces va a aparecer cuando venga Jesús y venga a establecer, después de que nos, oiga esto, después de que nos haya llevado a nosotros, después de que venga en el rapto, en el arpazo, y nos haya llevado a todos los cristianos, a todos los que hayamos creído y confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no importando de qué iglesia fuimos, ni cuánto tiempo estuvimos y fuimos cristianos, nosotros seremos arrebatados en las nubes y Jesús nos recibirá allá. Nos llevará al cielo y luego vendrá allá arriba el Bimá, el juicio que se llama, o el tribunal de Cristo. Y después de esto, la gran fiesta, el banquete, en donde estaremos sentados juntamente con Jesús y con los miles de millones celebrando la cena de las bodas del Cordero. En esos 7 años, mientras estamos cenando nosotros allá con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, se van a estar cenando aquí en la tierra los que no quisieron aceptar a Jesús en su corazón. Vaya, así de sencillo. Y después se termina esto, y viene la gran tribulación, y viene Armagedón, y viene Cristo, dame la figura, por favor, que sigue. No, la siguiente, después regresamos ahí, sí. Y viene Cristo, con todos sus millones de ángeles y nosotros, a establecer su reino milenial sobre la tierra. Regresemos a la figura que tenemos de Brasil. ¿Por qué te voy a explicar esto? Ahí dejemos. Hermano, le voy a explicar esto. No hay gobierno en el mundo que tenga contenta a toda la gente. No hay, no ha habido y no habrá. Así que no nos hagamos ilusiones. Hace unos 8 o 9 años para acá, ha habido un terremoto político, social, económico, financiero, lo que usted quiera en Brasil. Me pareció un sindicalista, un hombre populista, un hombre con mucha retórica y con mucha labia y súper a todo dar, súper simpático. Su nombre era Lula. Y Lula era el Mesías de Brasil. Brasil anda más o menos como por unos 180, 190 millones de habitantes. Después de los Estados Unidos, en América, el país más poblado es Brasil. Es una potencia. Se junte a México y todo Centroamérica, todavía le falta otro chorro de millones, eso es Brasil. ¡Ay, hoy sí es el que queríamos! Años más tarde, ¡fuera Lula! ¡Fuera Lula! ¡Fuera Lula! ¡Fuera, fuera Lula! ¡Corrupto! ¡Nos traicionaste! Y se levantó otro grupo. Viene otro, entonces llegó una mujer. Aquí la respuesta es, hoy sí necesitamos una mujer presidenta, porque las mujeres son más sensibles, son más susceptibles, las mujeres son más entregadas, las mujeres son más apasionadas. Está bien, Dilma, 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 y Dilma, Dilma, y Dilma, ya, uy, la Dilma. Ay. Meses más tarde, fuera Dilma, fuera Dilma, fuera Dilma. Levanta otro, Temer. Este Temer, sí. Fuera, y fuera, y fuera Temer. El domingo ganó Bolsonaro. Le llaman ya el Trump de América. Radical, conservador, ultranacionalista. Iba a quitar esto y otro, y todos los evangélicos votaron por él. Y está en contra de los afroamericanos, es racista también. Contra los afroamericanos, en contra de esta situación de género. Y en contra de los homosexuales, en contra de las lesbianas, y en contra del aborto. Ta, ta, ta. Y ahorita están en la luna de miel. You'll hear me later. ¡Fora! ¡Fora Bolsonaro! ¡Ay, qué bueno! Ganó AMLO. Ganó Andrés Manuel López Obrador, lo que necesitaba el pueblo, y lo que los pobres, ya los vacunó ayer con la cosa al aeropuerto. Para todos aquellos resentidos sociales que aplaudieron la victoria de Andrés Manuel López Obrador, you'll hear me later. Ustedes nunca han estado viviendo en un país socialista, comunista, en donde si tú tienes dos casas te van a quitar una para dársela al que nunca ha trabajado. ¡Fora AMLO! ¡Fora AMLO! Van a decir después. Hermano, le voy a decir una cosa, mire. Dame música, empezamos a terminar con esto para hacer más bonito el final. No hay gobierno en el mundo. No hay un gobierno en el mundo que tenga contenta a la gente. Ni Islandia. Ni en Noruega, ni en España. Aquí tenemos una catalana. Aquí hay una hermana española, catalana, que no está de acuerdo que haya un rey en España. Y son varios millones de catalanes. Y son varios españoles que no están de acuerdo con la monarquía, que quieren una república. Yo entro en un café, entro en una tasca, en un mesón en España, veo a los viejitos de 70, 80 años por ahí platicando con un cortadito, comiéndose algo por ahí, y añoran los tiempos de Franco. Pero hay personas que no quieren volver a la dictadura de Franco. Te voy a decir esto, no hay país en el mundo que esté contento, o toda la gente que esté contenta con su presidente. No hay nación en el mundo que el 100% de sus habitantes estén contentos con su presidente, con el primer ministro, o con el rey que tengan. Se lo voy a poner bien sencillo. Ni los apóstoles estaban de acuerdo con Jesús. Se da cuenta que Judas lo traicionó y lo vendió. Se da cuenta que algunos apóstoles se sintieron celosos de Juan y Jacobo porque eran los que estaban a la par con él. Se da cuenta que Jacobo y Juan estaban celosos porque Pedro era el que estaba. Hermano, así es. María y Aarón no estaban contentos con Moisés. Ay, sí, tú. Solo por ti ha hablado Dios. Nunca ha sido así, hermano. Nunca va a ser así, no se ilusione. Y le voy a decir esto, no hay iglesia en el mundo en la cual el total de su congregación estén con el pastor. Nunca va a haber. Pastor, por favor, nunca vayas a pensar, es que a mí ni toda mi iglesia me quiere. Mentiras. Mentiras. Yo aquí salgo de viaje y 999 oran para que venga. Pero una quiere que se caiga el avión cuando venga de regreso. Y así es. Y eso así va a ser. No, 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 hermano, mire, mire, no hay una iglesia en el mundo que esté contenta totalmente con su pastor. ¿Y por qué no decirlo? No hay pastor en el mundo que esté contento con toda su iglesia. Porque este es un matrimonio. La única forma, y dame la última figura, la única forma es esta. Es hasta cuando Cristo venga y tome el control de este mundo. Cuando venga el príncipe de paz, entonces va a haber paz. La única forma de que podamos ser felices en el mundo es hasta cuando Cristo venga a establecer su reino milenial en la tierra. La única forma en donde vamos a vivir en armonía en la iglesia es cuando Cristo verdaderamente sea el Señor de la iglesia. Pero mientras hayan señoritos en la iglesia y mientras hayan señoritas en la iglesia, no va a haber armonía en ninguna congregación. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú quieres que esos huesos secos vuelvan a cobrar vida. Ese matrimonio que está por quebrar. Ese hijo rebelde que no quiere salir de las drogas. Ese esposo testarudo que no quiere dejar al amante. Esa esposa vanidosa, que no hay cosa más importante que su figura y que su belleza, y causa gastos desmedidos en su casa. Pero también, Señor, tú quieres darnos una bendición hermosa. Señor, te entregamos nuestra casa para que seas tú el que gobiernes. Te entregamos, Señor, nuestra iglesia para que seas tú quien gobiernes. Te entregamos nuestras vidas para que seas tú quien gobiernes. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Somos muchos en esta noche y no alcanzo a verlos a todos. Y no llego a distinguir si los que están acá son todos de la iglesia o tenemos visitas. Pero si hubiera alguien que todavía no le ha entregado su corazón, yo le voy a suplicar que en esta noche, 31 de octubre, lo marque en su vida como ha marcado mi vida este día con mi ordenación. Usted marque su vida en el día en que usted le entregará su corazón a Jesús, desde hoy para siempre. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Alguien. Alguien esta noche, ¿ahí dónde está? Usted que ha hecho la oración. Si usted ha repetido la oración, levante su mano. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.